Quiere ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bien, se escuchó más los que están en línea que los que están aquí, imagínense. Griten, que les dé envidia a los que no están. ¿Cómo están? ¿Listos para la palabra? Ok. Es padre poder estar nuevamente compartiendo la palabra y estar reunidos el día de hoy. Para los que están en línea, bienvenidos. Bienvenidos a este segundo servicio. Y bueno, para los que no me conocen, déjenme presentarme. Soy el pastor Jorge Romero. ¿Y qué creen? Soy un sobreviviente al COVID. De hecho, estamos planeando ahí comenzar a formar un grupo de vida, en el cual va a estar Valente, va a estar Julio Vilchis, va a estar Carla Laugier, va a estar Hermila y algunos otros de aquí de la congregación. Entonces vamos a hablar sobre nuestra experiencia. Pero mira, déjame decirte algo. Junto con mi esposa estamos al frente del área de desarrollo y formación espiritual de aquí de Árbol de Vida. Prácticamente esto tiene que ver con el crecimiento espiritual de cada persona. Tiene que ver con lo que has escuchado de ADN, Raíces, 10D, L101, que próximamente ya va a estar de regreso. Tú puedes tomar los cursos en línea, están disponibles en línea. Puedes acceder y descargar el material de una manera gratuita y créeme que va a ser de bendición para tu vida. Recibe un saludo de nuestros pastores. Como ya sabes, ellos están en Texas. Hace un momento el pastor Jeff compartió en una iglesia latina. Y bueno, el día de mañana ellos estarán volando a la ciudad de Florida para afinar los últimos detalles del ingreso de su hija Mackenzie a la universidad. ¿Ok? Ayer fue día del bombero, ¿sí sabías? ¿Sí supiste? ¿Sí te enteraste? ¿No? Bueno. Extiendo una felicitación a todos los apagafuegos que hay dentro de la iglesia, todos los que se dedican a apagar el fuego. Y bueno, ahora sí, ya vamos a la palabra. ¿Estás listo? Dile al que está ahí a tu lado, con su sana distancia. Dile, ¿estás listo? Es sin miedo al éxito, papi, dile. Bien, vamos a la escritura ahí en Hechos 27:20. Están muy serios, sonrían. Fíjate lo que dice el versículo 20. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días, la tormenta continuaba más fuerte. Y la tormenta continuaba con más fuerza. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Es interesante lo que narra esta parte de la escritura. Vamos a entrar en contexto ahorita, más adelante, pero prácticamente habla de que Pablo estaba en una embarcación con algunos otros prisioneros, más de 100 prisioneros iban en esa embarcación, y había una tempestad. Ellos estaban navegando, iban rumbo a Roma, y llegó una tempestad y los empezó a atacar, ¿no? Y entonces hubo días difíciles y ellos decían que no veían ni el sol ni las estrellas durante muchos días. La tormenta continuaba, era cada vez más y más fuerte. Y lo que sucedió, la característica que pasó en esa embarcación, con los miembros de la embarcación, con los integrantes, con toda la tripulación, fue que todos perdieron la esperanza de salvarse. Yo te pregunto, ¿has tenido en algún momento de tu vida, en alguna etapa de tu vida, un mal día? Sí, hoy. Uno de esos días que te irrita ver un video en Facebook de niños riéndose, ¿no? Uno de esos días donde no sabes si pegarle a algo o pegarle a alguien. ¿Sí sabes de cuáles días te estoy hablando? ¿Sí? Uno de esos días en los que todo te da dolor de cabeza, todo te cae mal, el que está a tu lado, el que está atrás de ti, incluso al que no ves. Uno de esos días en los que piensas que Dios la trae contra ti. Unos de esos días en que andas de malas, pero no solamente eso, disfrutas estar de malas. Sí sabes cuál día, cuáles días, ¿verdad? O nada más yo. Esos días en los que pones en tu cuenta de Facebook o Instagram una publicación llena de queja o de cosas negativas y por último lo sellas con el hashtag ya mejor llévame Diosito, ¿no? Todo eso, días en los que parece que no hay esperanza. Y vaya que hoy en día, que en estos tiempos es muy fácil ver ese tipo de días, o es muy fácil que las personas puedan involucrarse en ese tipo de días, días malos. Pero déjame decirte algo, regresando al contexto de esta historia. Pablo no solamente estaba viviendo un día malo, ya llevaba más de 2 años y teniendo días malos, días tras días. Pero en lo que quiero hacer énfasis es en esa parte. Son esos días en los que pierdes toda esperanza cuando el enemigo entra y empieza a hacer estragos en tu vida. Cuando las personas creen que ya no hay esperanza, es cuando el enemigo entra en sus vidas y comienza a hacer estragos. Comienza a sembrar ideas, comentarios, sugerencias en su mente y decir, hacerle sentir a la persona que no vale la pena esforzarse, que no vale la pena intentar restaurar una relación, que no vale la pena luchar por sus hijos, luchar por un mejor trabajo. Pero yo hoy te vengo a decir que no te dejes engañar. No te dejes engañar. El enemigo tratará, lo que va a hacer es que va a tratar de neutralizarte. Él te va a tratar de dañar, va a intentar hacerte daño, ¿sí? Va a tratar que tú estés recordando de una manera constante tu pasado, los errores que cometiste. Pero no debes permitir eso. No debes de permitir que todo lo que el enemigo pueda intentar atacar en tu vida afecte tu presente. No permitas que te afecte. ¿Sabes algo? Satanás hace fiesta esperando tu caída. Satanás hace fiesta esperando tu derrota. Él espera que cedas, que tú estés cediendo y caigas en un desánimo, que tú cedas y digas no puedo, que tú cedas y caigas en una depresión, que caigas en incredulidad, en amargura, que comiencen a llegar pensamientos a tu vida de decir Dios no está conmigo. Eso es lo que intenta Satanás hacer en la vida de las personas. Él va a usar todo lo que te rodea para tratar de inyectar pensamientos venenosos, pensamientos que van a empezar a prosperar en tu mente y te van a hacer sentir como una poca cosa, como que no vales, como que realmente ya no vale la pena que te estés esforzando. Pero debes saber que el propósito, y escucha esto, el propósito de Dios en tu vida es más fuerte que cualquier temor. Te lo vuelvo a repetir, por si no lo escuchaste, para que te emociones. El propósito de Dios en tu vida es más fuerte que cualquier temor. Pensamientos, ideas, comentarios, sugerencias, siempre va a haber de parte del enemigo. Pero necesitamos entender esta parte, no darle entrada a eso y saber que el propósito de Dios en nuestras vidas es más fuerte que cualquier temor, que cualquier pensamiento, que cualquier sugerencia implantada por el mismo enemigo. Hay algo que hoy en día en la iglesia, en todo el mundo, hay algo que hoy en día la iglesia en todo el mundo necesita entender. Necesitamos, la iglesia necesita posicionarse para disfrutar del nivel donde Dios quiere llevarnos. Tú y yo necesitamos tomar posesión, tomar autoridad, entender realmente el verdadero significado de lo que es ser un hijo de Dios, lo que eso implica, los beneficios que eso puede traer a tu vida. Entender y posicionarte en ese lugar, y de esa manera tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de actuar, tu manera de tomar decisiones va a cambiar, porque vas a tener la firme confianza, la firme certeza, y vas a estar entendiendo a dónde Dios te quiere llevar a pesar de lo que tú estés pasando. Eso es posicionarte en la palabra de Dios, eso es posicionarte en las promesas de Dios. Amén. ¿Sabes algo? En el alpinismo hay algunas características que me gustaría comparar el día de hoy con la vida espiritual. No soy alpinista, pero realmente toda esta parte del alpinismo, de la montaña, de escalar, toda esta cultura se me hizo súper interesante. Y te voy a hablar de tres cosas que siento que las podemos relacionar con nuestra vida espiritual. ¿Okay? Hay tres cosas que los alpinistas dicen que son características muy, muy fundamentales de los alpinistas. La primera de ellas es, ellos dicen, la fortaleza de un montañista no está en los músculos, sino en la capacidad que tiene para adaptarse y sobreponerse. La fortaleza de un montañista no está en los músculos, sino en la capacidad que tiene para adaptarse y sobreponerse. En la vida espiritual, ¿qué crees? Es igual. No es en tus fuerzas, no es en tu manera de ser, sino es en lo que tú la capacidad que tú tengas para adaptarte y sobreponerte a cualquier situación, a cualquier circunstancia. ¿Sí? Entendiendo la posición que tienes como hijo de Dios, entendiendo la posición que tienes delante de tu Padre Celestial, eso es lo que te hace, esa capacidad te va a hacer adaptarte y sobreponerte ante cualquier situación. ¿Okay? Regresando a la escritura inicial, en Hechos 27, veíamos que todo era un caos, que no veían el sol, que no veían las estrellas, que la tormenta llegaba más fuerte y que toda la tripulación perdió la esperanza de estar a salvo. Y dice el verso 21, ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo, señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta y así no hubiéramos tenido tantos problemas y pérdidas. ¿Qué onda? ¿Pablo era mujer o qué? Prácticamente dice, te lo dije, ¿verdad? Los que tienen esposa me van a entender. Te lo dije, se los dije, te lo dije, esto iba a pasar y pasó. Pablo le está hablando a la tripulación, yo les dije que esto iba a suceder y sucedió. No me hicieron caso, pero es sorprendente lo que vemos más adelante en el verso 22. Pero ahora les digo que no se preocupen, ¿que no qué? Que no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Anoche, Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel que me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal y como me lo dijo el ángel. Fíjate, hubo un hombre que en medio de la adversidad, que en medio de la tempestad, que en medio en ese momento en el que todo mundo, toda la tripulación estaba confundida y había perdido la esperanza, hubo un hombre que tuvo la valentía y la autoridad, hubo un hombre que sabía su posición, que se levantó y en lugar de compartir muerte, compartió vida. En lugar de compartir desesperanza, compartió esperanza. Y digo, bueno, yo se los dije que esto iba a pasar, pero ahora háganme caso. Yo les digo que no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida. Hubo alguien que tuvo la autoridad, hubo alguien que entendió la posición que tenía, dijo, no va a pasar nada, todos vamos a salvarnos de esta situación. Y lo sella diciendo, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como Él me lo dijo. Yo te hago una pregunta, ¿realmente tú ahorita en este momento podrías levantarte con esa autoridad y decir, yo tengo el valor, si yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como Él me lo dijo? ¿Sí? Apaguen las luces, vámonos. Es así, tú y yo necesitamos tener esa autoridad que Pablo tenía. Regresando al tema del alpinismo, veíamos que ellos tienen la capacidad de adaptarse y sobreponerse. Adaptarse y sobreponerse es ver la condición en la que te encuentras, pero no quedarte ahí, sino que no aceptarla también. Y además de eso, es declarar sobre la situación lo que Dios dice. Cuando tú te adaptas y te sobrepones, ves la condición en la que te encuentras, ¿ok? Pero no la aceptas, no la haces parte de tu vida, por el simple hecho de que sabes la posición que tienes delante de tu Padre Celestial. Y comienzas a declarar sobre la situación lo que Dios dice acerca de eso. Así sucede. Necesitas posicionarte delante del Padre. Ante las circunstancias, los problemas de la vida, necesitas posicionarte. Necesitas saber qué es lo que Dios dice acerca de. Dice la Escritura: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero pareciera que eso se lo dejan solamente a los padres, ¿verdad? A la mamá o al papá. Pero imagínate, tú como papá o mamá, ¿qué satisfacción vendría a tu vida si uno de tus hijos se levanta, un pequeño, un adolescente, un joven se levanta y comienza a declarar la palabra sobre su familia, diciendo: mi casa y yo serviremos al Señor? Porque entiende la posición que tiene. El Señor va delante de mí como poderoso gigante, porque entiendo la posición que tengo delante de Él, porque sé que es verdad, que Él va como un poderoso gigante delante de mí. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Y qué es eso? Es entender realmente que si antes vivíamos esclavizados a algo, hoy en día vivimos con unas cuerdas de amor amarradas a la presencia del mismo Padre. Sí, que trae libertad a nuestra vida. Entender que la esperanza que tenemos en Dios es como un ancla que trae firmeza y seguridad a nuestra vida, a nuestra alma. Y no solamente eso, sino que penetra hasta la misma presencia de Dios. Pero necesitamos conocer su palabra, porque si no, ¿de qué manera vamos a declarar la bendición de Dios sobre nuestras vidas? ¿De qué manera vamos a declarar la bendición de Dios sobre nuestros hijos, sobre tu esposa, sobre tu trabajo, sobre cualquier situación? El Señor me pastoreará, es decir, tendrá cuidado de mí. Él va a tener cuidado de mí siempre. En las sequías saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Pero es entender lo que Dios habla y creerlo. ¿Sabes por qué la gran mayoría de los cristianos no está viviendo las promesas de Dios? Porque ni siquiera las conoce. Mira que está a tu lado. Hay veces que ni siquiera pedimos bien. Y fíjate, se trata de pedir, pero hay veces que ni siquiera lo hacemos de la manera correcta. Por ignorancia, por incredulidad, incluso por cultura, porque vi que a uno le dio resultado y así lo hizo y sigo el patrón. Pero Dios quiere tener una relación, una comunión personal con cada uno de nosotros. Dios quiere que tú y yo tengamos un crecimiento espiritual. Yo te animo a que todos los días te levantes y te veas al espejo y declares la palabra de Dios sobre tu vida. Que te veas al espejo y que tú puedas decir: yo soy próspero en espíritu, alma y cuerpo. Que te veas al espejo y puedas decir: ningún arma forjada contra mis finanzas, contra mi familia, contra mi trabajo, contra mi economía, contra mi salud, prosperará. Porque el que es mayor el que esté en mí que el que está contra mí. Viéndote al espejo, declarando bendición sobre tu vida. Y de paso dices: qué guapo estoy. O guapo estoy, no sé. No te veas derrotado, no te veas derrotada. Nunca muestres desesperanza. Nunca. Fíjate, mi esposa desde hace ya algunos meses atrás está pasando por una situación de salud un poco complicada. Pero me encanta cómo se toma de la palabra, cómo se toma de sus promesas. Y un día me hizo un comentario. Después de que hubo una serie de comentarios negativos diciéndole: no, es que la típica, ¿no? Necesitas perdonar para que eso pueda sanar, y esa enfermedad solo es a causa del perdón y son raíces de amargura. Un montón de tonterías, la verdad. ¿Sí? Cosas negativas, cosas que ni siquiera debemos de prestar oídos. Pero ella en esa situación me dijo: Dios ya me habló de otras cosas acerca de mi futuro. Así que mi situación actual no es mi situación final. Yo estoy seguro que Dios ha hablado muchas cosas acerca de tu futuro. Pero también te puedo asegurar que no has visto todo lo que Dios ha hablado en tu vida. Y también te puedo asegurar que la situación actual, en la situación por la que tú puedes estar pasando, es una situación que pueda traer cierta dificultad a tu vida. Pero yo hoy te animo a que no te quedes en eso, a que Dios te ha visto a futuro. Dios ha visto el potencial que tú tienes, Dios ha visto lo que tú eres, Dios ha hablado a tu vida ya y te ha dado las estrategias, te ha revelado lo que vas a hacer, y te quedes con eso, con lo que Dios ha hablado, no con la circunstancia que habla a tu presente, porque ese no es tu final. Dios siempre habla cosas acerca de tu futuro. Y si Dios lo ha hablado, ¿qué crees? Él lo va a cumplir y lo vas a ver. Entonces, por lo que puedas estar pasando, no es algo que te defina. No es tu situación, no es tu situación actual, no es tu situación final. Esto puede ser tu situación actual, pero no es tu situación final. No es eso. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto. Una vez que tú tienes esa determinación, cuando tú estás entendiendo lo que es posicionarte en la palabra, cuando tú te adaptas y te sobrepones, cuando comienzas a ver las cosas a pesar de la condición en la que tú te encuentras, comienzas a declarar la bendición a tu vida, llega otro punto. Y esto realmente me llena de fe. Fíjate lo que dicen en los alpinistas: cuando escalas una montaña, no hay abandono. Tienes que confiar en quien va contigo. ¿Quién va contigo? Doña Angustias, ¿sí? La señorita Amargura, ¿sí? Don No Puedo. ¿Quién va contigo? ¿Quién va delante de ti como poderoso gigante? Lo que dice la escritura en Mateo 28:20 es real, ¿Sí sabes lo que dice? Ahí te va. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Nada más mañana? ¿Nada más un ratito en la iglesia? ¿De 12:30 a 1:30? Todos los días hasta el fin del mundo. Ténganlo presente, lo van a olvidar, pero regresen y recuerden que yo voy a estar con ustedes todos los días. Confíen en mí, es lo que está diciendo Jesús. No importa, eso quiere decir, no importa lo que tú puedas estar pasando, en verdad, no importa. Problemas de salud, problemas económicos, problemas con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, incluso dentro de la iglesia. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca lo va a hacer. Él está contigo todos los días de tu vida. Él está ahí contigo. Y velo de esta manera: lo que Dios tiene para ti no se queda aquí en la iglesia, ¿eh? Lo que Dios tiene para ti no se queda solamente en un sermón que llegas a escuchar, no se queda en una enseñanza, no se queda en estas cuatro paredes. No. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ya ha hablado a tu vida, lo que Dios va a hablar a tu vida, lo que Dios ya tiene preparado para ti, no se queda dentro de estas cuatro paredes. Te acompaña en todo momento. Y constantemente tú debes de recordar la manera en la que Dios te ve, lo que a Dios ha hablado a tu vida. Eso te va a hacer una persona determinante. Eso te va a hacer una persona que entienda la posición que tiene delante de Dios, a pesar de lo que puede estar pasando, a pesar de las cosas que puede estar viviendo. Te va a hacer una persona determinante, porque vas a entender que no hay un desamparo. Vas a entender que Dios siempre te acompaña en todo momento. Amén. Amén. Último punto. Los alpinistas dicen lo siguiente: cuando estés por llegar, cuando estés a punto de llegar a la cima, motívate. Dedica tus pasos. Es una frase que ellos usan. Motívate, dedica tus pasos. Y cheque este dato, la mayoría de los alpinistas coinciden en la siguiente cosa: que una de las zonas más peligrosas es cuando estás a punto de llegar a la cima. Una de las zonas más peligrosas, más vulnerables, es cuando están a punto de llegar a la cima. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente todo en contra. El clima, que es impredecible. El cansancio, ya hay un agotamiento. Incluso fíjate, el deseo de llegar en muchas ocasiones les juega en contra. Hay personas que tienen una desesperación por llegar a la cima que eso les juega en contra. Y no llegan. La falta de oxígeno. Comienza a haber una falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alturas de más de 7000 metros, 8000 metros en algunas. Y la falta de oxígeno se hace evidente. Y lo que genera la falta de oxígeno hace que las personas pierdan la coordinación. Las personas pierdan también el sentido de orientación. Hay muchas personas que pierden los reflejos, que comienzan a alucinar, y por eso ellos dicen que la zona más vulnerable, la de más riesgo, la de más alto riesgo, no es la cima, sino cuando estás a punto de llegar a la cima. Y entonces lo que ellos hacen es algo muy curioso. Dicen que ellos van dedicando sus pasos, ellos van dando pasos, un paso a la vez, avanzando lento, de una manera firme, pero van dedicando sus pasos, van trayendo a su memoria personas, motivándose para poder llegar paso a paso. Y hay una frase muy común que ellos han adoptado, y es la siguiente: la cima se conquista primeramente en el interior. La cima se conquista primeramente en el interior. Tú vas a estar tomando la decisión de ir y dejar de lado atrás todo lo que puede estar atándote, todo lo que puede estar impidiéndote avanzar. La decisión es tuya, ¿sí? Y una vez que tú decides esto, es algo interno, es una decisión. Vas a ir paso a paso, entendiendo que tu avance va a ir hacia adelante, que no te vas a quedar estancado. Te vas motivando, ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Esa es la perseverancia y la determinación, que a final de cuentas es lo que hace que las personas conquisten la cima de una montaña. El ser perseverantes y el ser, tener determinación. Hay situaciones en la vida que se van a solucionar solo cuando tú tengas una reacción. O hay situaciones en la vida que se van a ir solo cuando tú reacciones. Cuando digas basta, cuando digas hasta aquí, cuando tú entiendas la posición que tienes y afrontes esa situación y digas: ¿sabes qué? Te metiste con la persona equivocada, te metiste con la familia equivocada, te metiste con la iglesia equivocada, y yo voy a estar aquí declarando la palabra de Dios sobre mi vida, sobre los míos y sobre mi familia y sobre todo lo que me rodea. Pero es cuando tú decides reaccionar, cuando tú dices: ya basta, esto no me va a detener, depende de ti. Cuando comienzas a dar pasos de fe. Los pasos de fe, ¿cómo te imaginas que son los pasos de fe? Alguien grite. Firmes, sin ver. O sea, yo puedo ir sin ver y dando pasos de fe, entendiendo que voy a llegar a algún lado. Pero los pasos de fe son titubeantes, así como que: ay, me voy a caer. ¿Sí? Son con indecisión. Pero muchas veces tenemos esta mala maña de decir: no, pues voy a dar un paso de fe a ver qué Dios me dice. Y la gente se la pasa dando dizque pasos de fe, pero entendiendo con una manera equivocada la palabra de Dios, dando pasos de fe de manera insegura. Cuando Dios te está diciendo da un paso de fe, es porque tú estás entendiendo que cuando das el paso, el siguiente lo da Él. Y cuando tú vas avanzando, Él va avanzando contigo. Y eso trae firmeza y seguridad a tu vida. No hay titubeos. Cuando se trata de pasos de fe, no hay titubeos. Porque si te vas a dejar caer, sabes que vas a caer en firmeza, entendiendo que Dios quiere que des pasos de fe sin titubeos. Porque es muy fácil, mira, esta es otra. Es muy fácil llegar y decir, ay, estoy esperando en Dios aquí. ¿Y qué haces, hermano? Espero en Dios. ¿Y qué esperas en Dios? Pues algo. Es que la palabra de Dios dice que debemos de esperar en Dios. Entonces yo aquí estoy esperando en Dios. No, la palabra de Dios dice espera en Dios, pero está relacionada con activarte, con conocer su palabra, con conocer sus promesas, con darte cuenta de la posición que tienes como hijo. Y eso es esperar en Dios, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, tú decides creer en aquel que dio a su hijo para morir por ti. Los pasos de fe son seguros. Los pasos de fe son llenos de motivación. Los pasos de fe son sin titubeos. No te quedes esperando en Dios. No lo hagas. Ay, pero pastor, no lo hagas. No me malinterpretes. Pero esperar en Dios no tiene nada que ver con estar aletargado. No tiene nada que ver con que la vida te pase por encima y nunca viste la bendición sobre tu vida. No porque Dios no quisiera, sino por ignorancia. Fíjate lo que dice Isaías 40:31. Pero los que tienen su esperanza puestas en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que confían en Él, los que esperan en Él, los que trabajan, los que se dedican a meter la palabra a sus vidas, a manifestar la obra de Dios en sus vidas, esos son los que van a crecer y los que van a renovar, a los que Dios les va a renovar sus fuerzas. Les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Los que esperan en Él. Pero ¿sabes qué? Todo esto que acabamos de leer en Isaías 40:31, todo esto sucede cuando tomas la decisión de avanzar a pesar de cualquier adversidad. ¿De quién depende? ¿De Dios? ¿De quién depende? De mí. Cuando yo tomo la decisión de avanzar a pesar de cualquier adversidad, puedo quedarme llorando en mi casa, triste, desamparado por una situación que sucedió en mi vida, lamiéndome las heridas y esperando que otros tengan compasión de mí. O puedo tener la actitud de un hijo de Dios, sobreponerme a esa adversidad y dar pasos de firmeza, sabiendo que Él va conmigo todos los días de mi vida. Tú puedes tomar la decisión de avanzar a pesar de cualquier adversidad. Cuando tú tomas la decisión de avanzar a pesar de tus miedos, ¿sabes algo? Va a llegar el momento en el que veas que el ser determinante y el ser perseverante valió la pena. Cuando tú tomes esa decisión de seguir avanzando, de seguir creyendo en sus promesas, en su palabra, de meterte en su palabra, de sumergirte en eso y creer y abrazar las promesas, cuando tú entiendas toda esa parte, va a llegar y te vas a dar cuenta que el ser determinante y perseverante valió la pena. Tendrás una experiencia de satisfacción. Esa experiencia de satisfacción te va a dejar marcado, te va a dejar marcada de por vida. Y para bien. Porque muchos van a voltearte a ver y te van a decir, ahí va el que se sobrepuso a la adversidad con la ayuda de Dios, a cualquier situación. Y entonces, y solamente entonces, como la canción, tú vas a poder ayudar a otros a conquistar la cima y a disfrutar del éxito. Porque el éxito se comparte. ¿De qué te sirve estar solo disfrutando del éxito? Hasta suena aburrido. Pero cuando lo compartes, cuando ayudas a otros a no quedarse atrás, cuando ayudas a otros a decirle, hey, ¿sabes qué es lo que sucede hoy en día? Muchas personas están esperando que solamente les sobes la espalda. Y yo voy en contra de eso. Muchas personas necesitan también que los sacudas, que les digas, hey, levántate. Necesitas reaccionar, Dios no te quiere ver así. Esa no es la condición de un hijo de Dios. No importa lo que hayas pasado. ¿Te duele? Sí, te va a doler. ¿Sí? ¿Te afectó? Sí, te afectó. Pero reponte y vas a ver cómo Dios va a estar respaldando. Y entonces la cima, el éxito, se disfruta de una diferente manera. ¿Por qué no te pones de pie y puede pasar el grupo de alabanza? Los que nos ven en línea, sería chido que se pusieran de pie también ahí, en su sala, en su cama, orillas el coche, te pusieras de pie, no importe. Fíjate esto, en alguna ocasión yo escuché a una persona contar la siguiente historia y hoy te la comparto. Hay un lugar, no recuerdo dónde, pero hay un lugar donde hay una montaña. Esta montaña no es muy alta. Contaba este chico que ha de llegar como al kilómetro de altura, por mucho. Pero él decía que tenía una característica muy peculiar. Él contaba que en esta montaña había una zona a la que le llamaban la línea de las serpientes. En esa parte donde toda la atención de los visitantes se enfocaba en la línea de las serpientes. Y era un lugar donde se juntaba infinidad de serpientes, vaya, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto era que las serpientes, había serpientes en esa zona porque el sol no llegaba más alto, llegaba a una determinada zona, a determinado hora del día, llegaba a una altura y de ahí ya no pasaba. Entonces las serpientes que estaban arriba bajaban a esa zona y las serpientes que estaban abajo, donde ya no les daba el sol, subían a esa zona. Entonces era una congregación inmensa de serpientes, o es una congregación inmensa de serpientes, una infinidad de serpientes que solamente están buscando recibir el calor del sol. Las serpientes buscan aclimatarse porque no pueden estar en lugares fríos. Entonces estas serpientes buscan aclimatarse y llegaban a ese punto. Y era muy característico porque mientras las personas estaban alistando para comenzar esa travesía y llegar al momento en el que tengan que conquistar la cima, comenzaba. Mientras iban avanzando, mientras iban subiendo la montaña, comenzaban a escuchar de una manera intensa el sonido de las serpientes, el cascabeleo. ¿Has escuchado alguna vez el ruido de una serpiente? ¿Has escuchado alguna vez cómo hace? Y no es Parsel, como Harry Potter, no. O sea, es un ruido intenso. Y entonces imagínate, mientras las personas se van acercando a ese lugar, la experiencia que van viviendo entre adrenalina, miedo. Pero había personas que decidían, en cuanto escuchaban el ruido, darse la vuelta y dejar de avanzar por miedo, por temor, por fobia. Había otras personas que llegaban a esa línea donde comenzaban a ver las serpientes y el sonido de la serpiente era más intenso, decidían no cruzar, decidían quedarse ahí. Cuando muchos les decían, tienes que cruzar y ya está pronto la cima, ya no hay nada de peligro, solamente cruza. Había personas que decidían no hacerlo. Y en ese momento se regresaban, se daban la vuelta. Por temor, obvio, a que una serpiente los atacara. Son contados, según esta historia, son contados los que toman la decisión de cruzar esa línea. Son contadas las personas las que toman la decisión de ir y cruzar esa línea. Pero los que lo hacen, ¿qué crees? No solamente vencen el miedo, sino que avanzan y conquistan la cima. No solamente vencen el miedo, el temor, la agonía, no sé. Pero los que lo hacen, avanzan y conquistan la cima. ¿A qué voy con esto? Puedes traer o puedes tener las mejores botas del mundo, las más cómodas, las que generan mayor confort, las que pueden resistir diferentes temperaturas, las que resisten el agua, las que no se les mete el agua por ningún lado, las que tienen cordones que de alta resistencia. Puedes traer las mejores botas que existen en el mercado. Por cierto, las mías son Nordly. Pero fíjate, puedes traer el mejor equipamiento, la mejor, puede ser el mejor equipado, ¿ok? Pero si no decides seguir avanzando, si no decides perseverar, si no decides ser determinante, si no decides vencer tus miedos, si no decides vencer tus frustraciones, de nada sirve que traigas el mejor equipamiento si vas a llegar al punto del miedo y te vas a dar la vuelta. No sirve absolutamente de nada. Pero cuando tú, aparte de traer el mejor equipamiento, sabes que puedes vencer el miedo, tú tomas la autoridad que tienes como hijo de Dios. Y regresando a esta historia, llegas a esa línea de las serpientes y dices: el temor no me va a vencer, la adversidad no me va a vencer, la desesperanza no me va a vencer, y yo decido cruzar esa línea de las serpientes para seguir avanzando y conquistar la cima. No sé cuál cima sea la que tengas que conquistar en tu vida. Quizás sea en lo económico, en la salud. Quizás tengas que conquistar al chico de tu escuela. No sé. Pero no dejes que el miedo te paralice. No dejes que el miedo te detenga. Fíjate lo que dice Hebreos 4:16. Y te voy a leer la traducción de la Pasión. Me encanta esta traducción. Y fíjate lo que dice: así que ahora llegamos con libertad y valentía al lugar donde se entroniza el amor, para recibir el beso de la misericordia y descubrir la gracia que necesitamos urgentemente para fortalecernos en nuestros tiempos de debilidad. ¿Sí sabes qué versículo es? Acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Pero fíjate, me encanta esta traducción cómo lo desglosa. Llegamos con libertad y valentía al lugar donde se entroniza el amor. Al lugar donde está papá con los brazos abiertos, diciéndote: hijo, acércate, ven a mis brazos. Al lugar donde nosotros podemos recibir un beso de misericordia, de amor, de su favor, de su bondad. Y donde no solamente eso, sino descubrimos esa gracia, esa generosidad que tú y yo necesitamos con urgencia para fortalecernos en tiempos de debilidad. En otras palabras, esta vida con Dios, cuando Dios está de tu lado, cuando tú vas caminando con Dios, es sin miedo al éxito. Es sin miedo al éxito. Es sin miedo a conquistar la cima. Es sin miedo a las cosas que puedan llegar a tu mente. Es entender la posición, y te vuelvo a repetir, que tú y yo tenemos como hijos. Y eso es lo que te va a dar a ayudar a caminar con firmeza. Eso es lo que te va a ayudar a caminar hacia adelante. Eso es lo que te va a ayudar a ir con tu mirada puesta y fija en lo que tiene Dios para ti y no en las serpientes, que con un pisotón ahí pueden quedar. Y entonces cuando tú decides avanzar, cuando tú decides avanzar, créeme, vas a llegar y vas a conquistar la cima. ¿Y sabes algo? Las cosas se ven mejor desde acá arriba. Es sin miedo al éxito, pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Dice la escritura en Números 6:24. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.